en Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
En punto arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana en la que vamos a estar muy pendientes pues del tiempo, del buen tiempo, en realidad de esos 30 grados que se van a alcanzar en Ourense, la máxima aquí en Galicia, pero eso sí, con temperaturas más que agradables en toda la comunidad autónoma. Seguimos con este anticiclón, vamos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen día. Oxe, Galicia continúa na influencia das altas presións centradas sobre Francia, traendo unha xornada máis de estabilidade, que comeza con neboas en puntos do interior que se irán desfacendo, quedando un resto de xornada de ceos moi pouco anubrados con presencias, así, de nubes de tipo alto. As temperaturas continuarán ascenso, xa as máximas estarán mesmo lixeiramente por riba dos 25 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de dirección variable con predominio da componente leste.
Así viene el tiempo en las carreteras a esta hora que encontramos. Lucía Andújar, de Dirección General de Tráfico, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Arrancamos en esta jornada de jueves 11 de abril con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Galicia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Evidente esa recomendación cada mañana aquí también en Radio Voz, en este jueves 11 de abril, en el que buscamos también, como siempre, la conexión con la redacción central de La Voz de Galicia, con los datos que nos llegan de esta madrugada también y con lo más leído que nos cuenta nuestra compañera Olga Suárez. Hola Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya lo hemos contado, ha sido una de las noticias más destacadas en las últimas horas, la luz verde que daba el Parlamento Europeo al pacto de migración en Europa.
Sí, este pacto llegaba ayer y supone un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Italia es uno de los países que acogió este acuerdo dividido con parte del gobierno a favor, pero con la oposición y la ultraderecha en contra. Y esta misma madrugada los guardacostas de este país han recuperado los cuerpos de 8 migrantes, entre ellos el de una niña, frente a las costas de la isla de Lampedusa, tras el naufragio de una embarcación. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en esta zona ya han muerto o desaparecido al menos 385 personas, 11 de ellos menores de edad en lo que va de año.
Bueno, pues esto con respecto a la migración, pero el conflicto de Oriente Medio también con nuevas llamadas, ¿no?, entre Israel y su principal socio, Estados Unidos.
Sí, hoy ha vuelto a producirse un encuentro telefónico entre Israel y Estados Unidos. Este reiteró su apoyo contra cualquier amenaza de Irán y sus representantes durante una conversación del secretario de Estado, Anthony Blinken, con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Además, Blinken acogió con satisfacción los recientes anuncios de Israel sobre medidas urgentes para facilitar la entrada de asistencia humanitaria en Gaza y pidió que este compromiso se mantenga. Las negociaciones para conseguir un alto al fuego siguen estancadas y hace unos minutos ha llegado un comunicado de Hamas en el que reconoce que a los negociadores de este alto el fuego, que actualmente no puede identificar ni localizar a los 40 rehenes israelíes necesarios para un intercambio por presos palestinos. Se cree que la mayoría de los casi 100 rehenes que siguen con vida son soldados varones del ejército israelí o hombres en edad de reserva militar.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero la situación desde luego está lejos de que se acerquen posiciones de alguna manera. Y de vuelta a Galicia, lo de las bajas laborales, ¿no? Galicia que tiene un récord, no solo con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia, sino también con respecto al resto del país.
Sí, Galicia registra casi un 30% más que antes de la pandemia y además estas incapacidades son más largas. Los gallegos que el año pasado pidieron una baja médica se ausentaron de sus puestos de trabajo más de 2 meses de media. Esta cifra es más alta que la registrada en otras zonas del país. En cualquier caso, en general se trata de una tendencia similar a la que se registra en el mercado laboral a nivel nacional.
Y hoy la cita la tenemos en el Parlamento gallego, donde Alfonso Rueda va a ser proclamado presidente de la Xunta. Será por la tarde, sí, y la jornada va a ser larga.
Sí, lo hará después de escuchar a la oposición en el segundo y último día de debate de investidura. Para conocer la reorganización completa de la Xunta habrá que esperar unos días. Se espera que el presidente comunique su nuevo gobierno el domingo por la mañana, cuando sabremos qué consejeros seguirán y cuáles estrenarán cargo. Y el organigrama se completará a lo largo de la próxima semana con posibles cambios en otras competencias y áreas.
En la lista de noticias más leídas, ¿qué es lo más destacado?
Pues mira, destaca una noticia de nuestro portal La Voz de la Salud que pone el foco en el Parkinson, con el testimonio de Ángel, un hombre de Monfero de 58 años a quien el diagnóstico de esta enfermedad neurológica le llegó con 42. Todo el mundo piensa en el temblor, pero es mucho más que eso. Cuenta en un reportaje en el que asegura que aunque la enfermedad ha ido evolucionando, él sigue haciendo una vida más o menos normal.
Pues ahí está el testimonio, la verdad es que muy, muy interesante de Ángel, esa noticia sobre el Parkinson, de que nos cuenta muchos detalles que no se conocen, en realidad, si uno no padece esta enfermedad neurológica o no vive cerca de alguien que lo haga, y es bien interesante también para sensibilizarnos al respecto. Olga, muchísimas gracias, mañana más.
Un saludo, mañana hablamos.
8:05, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Desburocratizar, desburocratizar, desburocratizar. Nunca unha palabra tan difícil cho puxo tan fácil. A nova Oficina Económica de Galicia concentrará nun único punto o apoio experto que precisas para poñer en marcha o teu proxecto empresarial. Asesoramento, financiamento, axudas, e cunha persoa asignada ao teu proxecto que converterá calquera trámite nun mero trámite. Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
O son do camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8:08. En este jueves saludamos a Rubén Santamarta. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenas, Santiago, ¿qué tal?
Pues semana intensa, la que hemos tenido por fin con algo de movimiento en el Parlamento de Galicia, digamos movimiento intenso y con chicha, ¿no? Vamos a decirlo así, con ese discurso de Alfonso Rueda, que hoy va a ser proclamado presidente, salvo sorpresa mayúscula, ¿no? Algo catastrófico tendría que ocurrir para que no fuese así por la tarde. La sesión comienza por la mañana con la intervención de los portavoces de los grupos. Comenzará Democracia Orensana, seguirá el PSOE, el Bloque Nacionalista Galego y luego el Partido Popular, las réplicas, contrarréplicas y por la tarde la votación. Don Alfonso Rueda, que ayer le pedía a la oposición responsabilidad, dice que bueno, espera escuchar las propuestas del resto de los partidos, partidos que ayer avanzaban un poquito, pues por dónde van a ir, ¿no? Decía Luis Vara del Bloque Nacionalista Galego que se van a centrar en cuestiones, digamos, prácticas para los ciudadanos, en la labor de control al gobierno, en energía, sanidad, vivienda y calidad democrática, mientras que el Partido Socialista, decía Lara Méndez, la viceportavoz, y el portavoz parlamentario José Ramón Gómez Besteiro, pues van a hacer propuestas viables y pegadas a la realidad. Creo que esta es la clave también, bueno, pues insistir en el autogobierno, ¿no? En profundizar en el autogobierno o en solicitar más transferencias, que es uno de los mantras del Partido Socialista y del propio Besteiro durante estos últimos meses. Así, en visión de balance, ¿no? De lo que han sido estos ese primer día, de lo que se prevé para hoy, ¿tú con qué te quedarías? ¿Qué crees que es lo más destacado que se ha escuchado hasta ahora?
Bueno, yo creo que desde luego la nueva estructura de gobierno de la Xunta, porque sobre todo las propuestas que presentó Alfonso Rueda, yo creo que vienen un poco ya marcadas por lo que él fue ya anunciando y presentando en la pre-campaña, ya incluso y en la campaña electoral. Al final llevamos prácticamente 4 meses desde que el presidente convoca las elecciones gallegas y ha habido tiempo ya para presentar muchas de las propuestas que el otro día destacó en su arranque para la investidura. Yo creo que de ahí lo que comentabas de esos pactos para la oposición, esa mano tendida para llegar a algunos acuerdos en industria y en energía, yo creo que son acuerdos muy, muy complicados, sobre todo con el BNG, porque yo creo que ambos están en extremos muy diferenciados en sus proyectos, tanto industriales como de energía, en este caso sobre todo de desarrollo de expansión de la energía eólica, y en el tema industrial con el choque por la planta de Altri, que yo creo que hace muy complicado que se puedan llegar a acuerdos con el BNG, con el PSDG. Yo creo que en este caso sí puede ser que haya alguna entente. Bueno, son acuerdos que en todo caso son a nivel práctico más hacia la galería, porque sabemos que PP tiene una mayoría absoluta muy clara en el Parlamento de Galicia que le va a permitir sacar adelante todas las iniciativas que se presente. Por lo tanto, parece más interesante saber qué es lo que quiere hacer Alfonso Rueda con la Xunta, es decir, la reorganización que quiere hacer, porque va a marcar un poco también las prioridades que quiera darle el gobierno gallego a la legislatura. Ahí hay algunas cosas bastante interesantes, ¿no? No ha terminado de aclarar todavía cómo va a ser la composición, y ayer mismo decía que habría que esperar hasta la próxima semana para terminar de conocer cómo va a ser la organización interna, que vamos un poco más hacia las direcciones generales, secretarías generales, sí. Es decir, lo que va a colgar un poco de las consellerías. Y bueno, lo primero tiene que aclarar cómo va a ser la primera línea, la estructura de los consejeros y consejeras que tiene que haber y que anunciará. Vamos, eso es lo que está previsto, no creo que haya cambio de momento sobre el calendario. El domingo probablemente en torno a mediodía, ¿no?, que es cuando sepamos los nombres del nuevo gabinete que va a tener Alfonso Rueda. Por lo tanto, yo creo que de la primera sesión es un poco lo más interesante. Hoy es posible que también desvele alguna clave nueva de esa composición, del nuevo organigrama, pero no creo que sea que dé muchas pistas, porque básicamente lo que esperan en el Partido Popular es una gran proclamación. Hay que recordar lo que decías, ¿no?, que al final, aparte de las intervenciones de los candidatos, hoy es la votación. Va a salir adelante con 40 votos a favor, la oposición toda en contra y quizá Democracia Valenciana, aunque residual, se abstenga. Lo comentaba el otro día, aunque bueno, es un poco imprevisible y tampoco es un grupo que conozcamos demasiado bien, ¿no?, cómo pueda
cómo pueda moverse
por el Parlamento. Uh-huh. Efectivamente, va a salir adelante, y es un poco lo que yo creo que quiere el Partido Popular, ¿no? Ejemplificar la victoria, tener ya al presidente totalmente aprobado y ratificado por el Parlamento de Galicia. Se espera un poco una pequeña celebración, ¿no?, al término. El otro día, el primer día, el martes, la bancada de invitados era un poco fría, ¿no? No había demasiada gente para hacer una sesión solemne como esta. Y hoy, de la réplica de la oposición, pues vamos a ver qué es lo que nos plantean. Ayer avanzaban algunos puntos de los que quieren destacar tanto el BNG como el PSDG, y podría dar un poco la sensación de que se desvirtuó un poco el debate, porque esto es un debate de investidura al que hay que evaluar un candidato y contraponer y refutar las propuestas que ha presentado. Hace 2 años, cuando Alfonso Rueda se presentaba por primera vez, Ana Pontón hizo una presentación de gobierno.
Sí,
es decir, parecía que se estaba evaluando ella misma. Y yo creo que fue un error que cometió hacia la propia institución del Parlamento de Galicia. Es decir, presentarse ella como si fuera una especie de candidata B a ser investida en el Parlamento de Galicia, cuando era algo que no iba a hacer y que aparte de ser inviable por los números, ¿no? Esta vez ella misma dijo hace una semana que ya, por supuesto, no iba a presentar ningún tipo de candidaturas, algo lógico, algo más que entendible, pero sí va a volver a presentar una alternativa, como si fuera una especie de programa de gobierno a 4 años vista en la oposición. Yo creo que puede chirriar un poco. Quizá lo inteligente sería también, aparte de presentar sus propuestas, explicar por qué las que presentó Alfonso Rueda no son buenas, ¿no? Es decir, por qué no es bueno esa bajada del impuesto de sucesiones que comentó el presidente, por qué no es bueno alguna propuesta que hizo para ayudar a mujeres en fecundidad, por qué sus propuestas de vivienda son o no son viables, porque es cierto que el gobierno gallego tiene un debe enorme en la gestión de vivienda pública y la construcción de vivienda protegida en Galicia, y el BNG podría explicar por qué no ha hecho los deberes la Xunta y qué es lo que tendría que hacer en esa área. Pero si lo que va a hacer es presentar un nuevo gobierno, una nueva propuesta de gobierno alternativa, creo que va a ser un poco, como se dice coloquialmente, pegar un tiro al aire, porque no servirá demasiado teniendo en cuenta que se va a pasar 4 años de nuevo en la oposición. En el PSDG, la incógnita es saber también cómo se va a manejar Besteiro con un grupo reducido y también con esa presentación que tiene que hacer un poco en sociedad de qué PSDG es el que vamos a ver. Tiene que ya empezar a marcar un poco las líneas de por dónde va a querer marcar la oposición el Partido Socialista, este nuevo Partido Socialista, al Partido Popular. Es decir, cómo se va a manejar Besteiro hacia Alfonso Rueda, cómo se va a manejar también hacia el BNG, si va a haber esa mano tendida que yo te decía, que puede haber sí cierto acuerdo, ¿no?, en algunas materias, hay una cierta coincidencia en algunos puntos en materia industrial. Entonces, bueno, es posible que se pueda llegar a algún acuerdo más en esa área con el Partido Socialista. Con todo eso, vamos a ver también a lo que responde a Alfonso Rueda. Por lo que sabemos, no se espera en una gran sorpresa, ¿no?, por parte del presidente de la Xunta. Dará algunas nuevas ideas, probablemente algún anuncio pequeño, ¿no?, porque dicen que no esperan esperan una réplica, pero no una gran réplica con una propuesta muy muy llamativa, aunque bueno, veremos si finalmente sorprende, por lo que te decía inicialmente, porque lo que quieren es una gran celebración de la victoria y la aprobación por el Parlamento de Galicia por parte del Partido Popular. Y a partir de ahí, la nueva organización del Consejo, la proclamación y el acto solemne de apertura de la legislatura, que también tendrá lugar la próxima semana. Y al final habremos consumido prácticamente 4 meses, ¿no?, con toda esta liturgia entre la pre-campaña, la campaña, los 2 meses que comentamos la semana pasada, que parece que se hacen larguísimos desde que se hace todo el cómputo.
Fíjate que ayer, de estas cosas que no tienen que ver en principio, pero que te dan un poco la pauta, ¿no?, de cómo va la actividad o el día a día de la gente, que tiene que ver o que depende de la Xunta de Galicia, y que en una cosa como esta, que puede parecer, bueno, más o menos anecdótico, que la Xunta esté 4 meses al ralentí, una cuestión que tenía que ver con tramitaciones de dependencia, me decía una persona que trabajaba en un despacho que llevan este tipo de cosas, decía, pensábamos que después, nada, que sería cuestión de la campaña electoral y que después de las elecciones esto se empezaría a mover, y dice, ahí estamos.
Sí, sí, y como eso, otra serie de medidas. Esta semana contábamos en La Voz que tiene que aplicarse la nueva ley de formación profesional en Galicia, en la que tiene un mayor peso la formación dual, el trabajo en empresa mientras te estás formando, y hay una serie de decisiones que todavía la Consejería de Educación no puede tomar porque básicamente no sabe quién va a ser el consejero. Es decir, el consejero no puede reunirse todavía con empresas, con sindicatos, para ver cómo se puede desarrollar esa ley de FP que empieza en septiembre, porque todavía no está confirmado el consejero. Como eso, otra serie de factores. Tiene la enorme ventaja la Xunta de que viene de una mayoría absoluta que le ha permitido aprobar unos presupuestos en tiempo, en forma, y es cierto que siendo una de las pocas administraciones en España, que yo creo que siendo un tema tan recurrente ya casi no se pone en valor, pero es algo extraordinario teniendo en cuenta cómo está la política española ahora mismo, aprueba los presupuestos sin ningún problema, entran en vigor el 1 de enero, le permitió a la Xunta también, aparte, tener algunos caramelitos electorales, ¿no?, como eran el bono deporte y alguna otra serie de ayudas que también había para, por ejemplo, la ayuda en el hogar y alguna otra medida, y gracias a tener los presupuestos en vigor se ha podido mantener con una cierta inercia, ¿no?, la administración autonómica, pero es cierto que al final ha sido mucho tiempo, también ha coincidido, es verdad, las Navidades, la Semana Santa, pero la pre-campaña era muy larga. Hay un periodo de sombra en el que la Xunta no puede hacer grandes cosas, luego viene la campaña electoral en el que prácticamente toda la administración, más que toda la administración, el presidente de la Xunta, sus consejeros van en las listas y tienen que volcarse en la campaña electoral. Luego vienen esos 2 meses en los que está en funciones y también está cortado un poco la actividad que puede hacer el gobierno gallego, y al final nos hemos metido en estos prácticamente 4 meses que esperemos que no interfiera ahora lo que venga de política nacional, porque tenemos las elecciones vascas que están un poco, parece que a fuego lento, ¿no? Parece que nos están un poco descafeinados, ¿no? Parece que no le estamos dando demasiada importancia, pero luego vienen unas en las que se va a volcar la política española, que son las elecciones catalanas, y luego vienen las elecciones europeas en junio, donde también se espera una participación potente por parte de las direcciones territoriales de los partidos. Entonces, nos vamos a meter en mediados del mes de junio, luego viene julio, luego viene agosto, luego hay que volver a elaborar los presupuestos, pero bueno, esto ya es un poco a medio plazo.
A ver, a mí me gustaría insistir en la cuestión relativa a la reforma en la estructura de la Xunta, porque esto es de esas cosas que luego le preguntamos a la gente si conoce a los consejeros, si conoce a 2 o 3, pero no a tantos. Pero sí es cierto que este tipo de reestructuraciones, más allá de los nombres, tienen su importancia porque nos van dejando ver a qué áreas se les va a dar un peso especial o específico. Pues, por ejemplo, es la cuestión de cultura y política lingüística, de si se va a dividir o no cultura y educación, que es uno de esos temas que se van debatiendo de vez en cuando. Pasa con las consellerías y pasa con los ministerios, ¿eh? A veces cultura está separada, otras están en educación, de repente deportes pasa de una a otra. En fin, lo más probable y lo que va apuntando todo lo que se está diciendo estos días es a que tengamos cultura y educación separado, y que en cultura tengamos también política lingüística. Destacó esta cuestión y dijo Rueda que iba a tener como un peso más destacado, no dijo cómo, pero bueno, ahí estaba, con lo cual ahí podría estar Valentín García, que es el actual secretario general de política lingüística, que es un valor al alza, ¿no?, en el Partido Popular de Galicia, y que es uno de los nombres que suenan. Esto por un lado, y luego decías que, bueno, la tribuna de invitados, hombre, estaba tranquilita, pero estaba allí el alcalde de Estrada, que es otro de esos nombres que suenan con muchísima fuerza para entrar en esta nueva Xunta de Galicia, para estar en el Consejo de la Xunta.
Sí, dabas muchas claves ahí en esto, pero al final lo relevante probablemente para el ciudadano de que cambie la estructura de la Xunta es que el objetivo que tiene Rueda con todo este movimiento es simplificar la administración. Es cierto que hay mucha área, gran área, por ejemplo, el área industrial, el área energética, que está repartido entre varias consellerías. Unos llevan una serie de tramitaciones, otros llevan otra serie de direcciones. Es una herencia de Feijóo del año 2009, porque había otra serie, la administración se estaba moviendo en otros parámetros, también un poco quizá para aparte de cambiar el gobierno que venía de un bipartito a Partido Popular, no se podía mover demasiado todo para poner en marcha cuanto antes la nueva administración del Partido Popular. Se fue un poco arrastrando toda esa inercia, y es verdad que había algunas competencias en suelo industrial repartidos en un lado, repartidos en otro, algunos temas de política energética en un lado y en otra consellería. Ahora se va a unificar. Habla
toda
mucho
la tramitación energética va a estar unida a medio ambiente, sí.
Eso es. Entonces, habla mucho de esa ventanilla única, ¿no? De reducir la administración, no tanto la administración, sino reducir los trámites administrativos para que la gente sepa claramente dónde tiene que dirigirse si está pensando en suelo industrial, dónde tiene que dirigirse si está pensando en asuntos energéticos, dónde tiene que dirigirse si está pensando en ciencia, que es otro asunto que también le dio un cierto peso. Y luego hablabas de política lingüística. Yo creo que es una manera un poco de cerrar la boca a un tema que salió en la campaña electoral sobre el tema del uso del gallego, sobre el BNG agitaba mucho que Rueda formó parte, participó en esas manifestaciones de Galicia Bilingüe al principio. Decían, incluso sugerían, es un presidente avergonzado, ¿no?, de la lengua. Yo creo que le ha querido responder de esa manera, ¿no? Pues vamos a poner a la política lingüística en un lugar destacado. Y tiene un dirigente muy, muy bueno, muy, muy al alza en el Partido Popular y muy destacado por parte también de la oposición. Un poco, antes decías los consejeros que son poco conocidos. Valentín García probablemente sea un director general muy poco conocido.
Muy poco conocido, sí.
Efectivamente, pero muy valorado en ámbitos de normalización lingüística. Los detractores dicen un poco que es la parte más nacionalista del BNG, ¿no? Que él representa un poco esa parte más galeguista del bloque.
Del Partido Popular, sí.
Digo lo del bloque porque alguna persona me decía en un momento, parece que es un dirigente del BNG empotrado en el Partido Popular, ¿no? Así un poco de chanza. Es una persona que ha redactado el programa de Alfonso Rueda para las elecciones autonómicas, por eso decía que es un valor al alza, y suena efectivamente como un potencial consellero. Es una persona también conocida en ámbitos culturales, por eso encaja muy bien, ¿no?, en esa dinámica que comentabas de cultura y política lingüística. Veremos si es así la organización. Es cierto que Rueda en su discurso da a entender que va a ser así porque une las dos secuencias, ¿no? Habla de potenciar la política lingüística y habla de potenciar la cultura. Entonces, parece como que lleva a interpretarlo de esa manera. Y luego ciencia. Las competencias de ciencia estaban un poco repartidas también en algunas consellerías, en educación. Entonces, esa manera de unificarlo todo, muy probablemente vinculado a universidades también y muy probablemente vinculado a educación, va también a simplificar un poco todo esto. Digo, para ver un poco la reorganización que pueda tener a nivel práctico para el ciudadano. Y luego nombres. Decíamos el de Valentín y tenemos el nombre también del alcalde de Estrada, de José López. Es cierto que es una persona muy, muy cercana a Alfonso Rueda, es una persona con la que ha compartido, compartió amistad y con la que, tiene una relación muy, muy afín. Es la persona también que le lleva que le va proponiendo para ir creciendo en el Ayuntamiento de Estrada hasta convertirse en un alcalde con mayoría absoluta. Él siempre, bueno, echa balones fuera, como es lo preceptivo, ¿no? En este caso, claro. Hablar de, bueno, no toca ahora, es el momento de la investidura del presidente. Pero es cierto que se le vio durante la Semana Santa con él, en esos paseos que hizo en bicicleta. Sí, Rueda dice que ha reflexionado estos días con gente. Parece que, bueno, puede ser uno de ellos con los que ha estado reflexionando. Y es cierto que el otro día que teníamos una tribuna con, bueno, poca gente, la verdad es que no había mucho alto cargo destacado, ¿no? El martes, pero él estaba allí y es cierto que no se ocultó, aparte de que es un hombre muy alto. Y
sí, es difícil
ocultarse, sí, mide más de 2 metros, es difícil ocultarse. Pero bueno, llegó también con un peso pesado de Partido Popular, como es Francisco Conde, el antiguo consejero, vicepresidente y ahora diputado del Congreso de los Diputados. Él llegó allí también lo mismo, no es el momento, viene aquí a ver al presidente, a ver tal, pero bueno, es uno de los nombres que más suena. Pero hoy comentamos en La Voz un tema relevante. En las quinielas nos salen muchos varones.
Hay poquísimas mujeres en las quinielas.
Y ha salido una mujer de la estructura de la Xunta, que es Etel Vázquez, que entra en la mesa del Parlamento y deja infraestructuras, que es una consellería muy, muy relevante. Veremos, porque efectivamente tiene que cumplirse al menos una paridad en la que, por lo tanto, o sea, tiene que haber al menos un 40% de mujeres o un 40% de hombres, pero quiero decir, tiene que estar equilibrados los dos sexos, y veremos cómo lo hace Rueda. Es cierto que, por lo que sea, en nuestras quinielas y en los nombres que vamos apareciendo, no hay muchas mujeres, pero bueno, probablemente haya alguna sorpresa en la segunda línea de la Xunta, y es posible también que salga o bien de las filas del grupo parlamentario del PP o bien de la segunda línea de alguna consellería, aflore alguna dirigente que pueda convertirse en consellera. Bueno, lo veremos en cuestión.
Lo veremos. La semana que viene analizamos todo esto, cómo queda la estructura, los nombres propios. Así que gracias por estar con nosotros, Rubén, y la semana que viene más.
Muy bien, hasta la próxima semana.
8:26. En el Parlamento todo está tranquilo, aunque intenso, mucho menos tranquilo en el Senado y en el Congreso sobre esa situación de permanente bronca. Habla hoy José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Si tuviésemos que escoger una frase que lograse describir el panorama político que tenemos en España, creo que la más apropiada sería la de huir hacia adelante. Porque eso fue lo que vimos ayer en la repetida y bronca sesión de control del Congreso de los Diputados y en la larga y filibustera sesión informativa solicitada por Sánchez para hablar, casi diríamos que a toro pasado, del reconocimiento del Estado palestino y, en general, de la política exterior y de defensa. En un momento en que las dos cámaras de las Cortes Generales se están enfrentando en medio de un insoportable tufo a motivos ideológicos, los dos partidos sistémicos, que quizá ya no debieran llamarse así, se han enrocado en dos discursos sobre la corrupción en los que no hay nada de diálogo, ningún supuesto común, ni ninguna intencionalidad que pueda confesarse y explicarse. Pedro Sánchez, que tiene sobre sí el caso Coldo en todas sus derivadas, el posible conflicto de intereses que afecta presuntamente a su esposa, la posibilidad de que el expresidente de Andalucía, señor Griñán, entre en prisión por la sentencia de los ERE o encuentre una vía privilegiada que lo libre del trago, y cuando avanzan igualmente las investigaciones sobre el caso Tito Berni y otras cuestiones menores, se niega en redondo a hablar sobre todo ello. Elude cualquier posibilidad de dialogar sobre las investigaciones de los temas y crea una falsaria comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que, haciendo una causa general sobre la compra de las mascarillas, quiere sustituir esta lluvia de sospechas por un manguerazo artificial de imputaciones sobre Isabel Díaz Ayuso, que se ha convertido en la obsesión del presidente, y sobre cualquier cosa que afecte al Partido Popular o pueda diluir en fabricadas y artificiales confusiones los problemas del PSOE. Para el PP también es mala suerte que, en pleno ataque contra una mayoría artificiosa y contradictoria que en este momento ofrece numerosos puntos de fricción derivados de la ley de amnistía, de las alianzas y chalaneos con Puigdemont y de la evidencia de que no queda tiempo para gobernar, le salen también, diríamos que en avanzado estado de gestión, los juicios orales de Zaplana y Rodrigo Rato, que son acusados de fabulosas acumulaciones de dinero negro, que eludieron el control de Hacienda y que hacen sospechar de un momento de descontrol absoluto del Partido Popular y de su gobierno. Junts, que es en este momento el fiel de la balanza que puede mantener o derrumbar la coalición gobernante, también ha decidido ir por su propia cuenta y activar todos los conflictos que deberían ser desactivados, entre los que destacan el estropicio creado por la ley de amnistía, la reactivación del proceso, la exigencia de un referéndum de autodeterminación, las imputaciones de prevaricación nominales y expresas a varios jueces de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y la burla manifiestamente acérrima sobre todos los pactos alcanzados para normalizar la política catalana. La sensación de que la política de bloques está en punto de no retorno y de transposición de todos los ámbitos de la política es abrumadora. Y la idea de que el Congreso y el Senado están siendo manipulados para crear conflicto y evitar diálogos es total. La única esperanza que nos queda es que los ciudadanos, cuando seamos convocados a votar, lo resolvamos todo en una sola maniobra. Pero la experiencia nos dice que esa carta también está a punto de estar marcada o de perderse definitivamente. Por eso les deseo, mientras puedan, que disfruten de los buenos días.
Gracias, José Luis. Pequeño alto y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Coñeces o programa de axuda aos deportistas da Xunta de Galicia? O PROADE axuda aos deportistas na súa incorporación ao mundo laboral e na súa carreira dual. Aporta información e orientación nos trámites que poidan necesitar e ofrece atención psicolóxica gratuita. Infórmate en deporte.xunta.gal. Deportistas, tendes o noso apoio.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
Iniciamos esta ronda por Galicia en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenos días.
Buenos días. Pues hoy una mañana muy soleada, con cielo absolutamente despejado, 10 grados de momento, pero atención porque hoy se calcula que llegaremos a los 26 grados de máxima, lo cual no está nada mal, dadas las temperaturas que hemos tenido en días pasados. Y nos vamos hoy a Narón, porque mañana allí se celebra pleno extraordinario, en el que Narón previsiblemente sacará adelante sus presupuestos, que ascienden a más de 37 millones de euros. Aumenta, según el grupo de gobierno, el capítulo de inversiones, pero esto es algo que critica precisamente la oposición, formada por Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular y PSOE. Dos de esos tres partidos critican el poco dinero destinado a inversiones en el municipio. Partido Popular y Partido Socialista han anunciado su voto negativo, mientras que el BNG anuncia una abstención responsable, con lo que es previsible que el grupo de gobierno de Terra Galega logre sacar adelante esos presupuestos. Hoy estaremos además en el barrio de Caranza, en donde las multas en una parada de autobús anulada por la obra del Boulevard de Aspías están causando gran polémica. Hablaremos con su representante vecinal, preparados ya para lo que será la próxima semana una serie de cambios en la circulación en todo ese entorno del barrio de Caranza. Y además, hablamos también de un nuevo recurso que retrasa dos meses y obliga a volver a licitar el contrato de jardines de Ferrol y del inicio de la campaña de control de gaviotas, palomas y estorninos en la ciudad.
Gracias, Isidoro. Vamos ahora hasta Lugo. Raquel González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Pues tenemos 5 grados en la capital, 8 en Foz, 9 en Monforte y máximas que hoy llegarán hasta los 26 en la provincia. Y no se habla de otra cosa desde ayer por la noche aquí en Lugo. El jugador del Breogán, Ben McLemore, que viajó con permiso del club a Estados Unidos por motivos personales, ha sido detenido en el estado de Oregón, acusado de varios cargos de abusos sexuales y violación. Esta madrugada ha comparecido ante el tribunal, lo ha hecho de forma telemática desde prisión, tal y como indican algunos medios estadounidenses. La juez le permite salir de prisión bajo fianza de $50,000 e incluso la posibilidad de viajar. Los hechos que le imputan ocurrieron hace 2 años en una fiesta en la que había otros jugadores de la NBA que también han declarado. Los agentes del jugador califican esta denuncia de falsa y aseguran que la detención y el encarcelamiento son los trámites habituales en Estados Unidos ante denuncias de este tipo. Y a Mariña Lucense se coloca entre los 5 mejores destinos de playa finalistas en los premios National Geographic de este año, que otorgan los propios lectores de la revista. Entre sus mayores atractivos, evidentemente, la playa de Ascatedrais. El nombre de los ganadores lo conoceremos ante el próximo día 18.
Pues esperaremos a ver si resulta ganadora. Vamos hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. Temos ceos prácticamente despexados e temperaturas de 9 graus a esta hora, que chegarán aos 25 nesta xornada de xoves. Pode ser, ademais, este un bo xoves para visitar as feiras de Vimianzo e Carballo. A actualidade das nosas comarcas pasa por Corcubión e polo seu porto, máis ben pola ampliación e reordenación do mesmo. É unha das obras de maior calado previstas nas nosas comarcas. Parecía que os trámites iban a bo ritmo, pero onde coñecíamos que se vai dilatar e bastante, xa que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental emitía un informe demoledor que botaba abaixo a posibilidade de seguir co proxecto a través dunha evaluación simplificada. Esta cortaría os prazos. No informe da Dirección Xeral apúntase que terá que ser unha evaluación ordinaria, xa que, entre outras moitas cousas, o proxecto podería ter efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, podería ter impacto sobre bancos marisqueiros, afectaría patrimonio subacuático, un longo, etcétera. O informe especialmente crítico co que haberá que seguir esperando. En Corcubión, precisamente, hoxe hai pleno unha sesión na que, entre outras cousas, tratarase a compra dos terreos que separan os paseos de CEE Corcubión. A intención é unir estes dous concellos cunha senda. Este ano cúmprense 100 anos da chegada da primeira balea a agora abandonada factoría de Caneliñas en CEE. O concello pretende poñer en marcha accións para revalorizar o pasado baleiro da localidade. E onte o presidente da Deputación coruñesa visitaba a vila de CEE, comprometíase a estudar a posibilidade de colaborar nesta efeméride cuxa conmemoración terá lugar no mes de novembro. Ata mañada.
Ata mañá, Fran, igualmente, imos hasta Santiago de Compostela, donde está Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí vamos a llegar a los 27 grados en las horas centrales del día. Ahora hay 9 en Santiago, 13 en este caso en Ribeira. Se retoma el debate de investidura de Alfonso Rueda como presidente en el Parlamento, con la participación y el turno de réplica para los líderes de la oposición. La sesión comienza a las 11:30 de la mañana. Mientras, la alcaldesa de Santiago confía en llegar pronto a un acuerdo global con la Xunta para la construcción del nuevo parking de los hospital. Espera que con la investidura y la conformación del nuevo gobierno se retomen cuanto antes las negociaciones y reuniones. En el Barbanza y otros concellos de la ría de Muros, Noia, Ames, Brión, tienen que pagar el doble por el servicio de gestión de basura al incrementarse la cuota del servicio de la mancomunidad Serrado Barbanza. La prórroga de este servicio a la empresa FCC obligó a una actualización de la cuota y ahora se dispara. En agenda hoy música por todas partes. Concierto del dúo Caamaño y Ameixeiras a las 9 en la iglesia de Universidade. A la misma hora en la catedral, concierto de la Orquesta Clásica de Vigo y el Orfeón Terranosa. Y a las 9:30, David Salvado, Abraham Cupeiro y Cibrán Seixo actúan en la Borriquita de Belén.
Gracias, Alberto. Nos vamos ahora hasta la LIN con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues una jornada de cielos despejados, 9 grados a esta hora y esperamos 24 en las horas centrales del día. Bueno, la capital de Zana, la LIN, hace una llamada al civismo para acabar con los vertederos incontrolados. Y es que el gobierno lleva 4 años intensificando las labores de control, de erradicación de puntos de vertidos, pero los resultados, según el Departamento de Medio Ambiente, están lejos de ser los adecuados. El gobierno anuncia su intención de seguir cuidando el medio ambiente, pero advierte de que habrá sanciones a aquellos que incumplan la normativa. Y un recordatorio para los propietarios de parcelas y solares para que procedan a su limpieza, ya que estamos con estas temperaturas que empiezan a subir. El gobierno de Silleda recordó la obligatoriedad de hacerlo. Ya abrió expedientes instando a los propietarios de predios a mantenerlos en buenas condiciones, recordando también que si no cumplen con la normativa que está recogida en la Ley de Prevención de Incendios, los trabajos de limpieza los hará el Servicio Agrario Galego, el SEAGA, pero los costes, pues ya saben, irán a cuenta de los propietarios de estos terrenos. Y en la agenda, dos cuestiones para hoy. Tenemos este mediodía la directora de Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que mantendrá un encuentro con los vecinos de Galegos en la LIN por ese proceso de concentración parcelaria, y esta misma tarde la directora xeal de Administración Local también estará en Silleda participando en la inauguración de las ferias energética y Expo Municipal. Será en el recinto ferial de Silleda.
Gracias, Amelia. Vamos hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Cielos despejados para hoy y los próximos días, y temperaturas máximas muy altas para esta época del año. La de hoy será de 24 grados. Y pendientes hoy de la comparecencia en el Pleno Municipal de las 10 del portavoz del Gobierno local, José Manuel Ajetuñas, donde dará respuesta a las supuestas irregularidades en unas obras en un piso de su propiedad que denuncian los grupos de la oposición. Por cierto que con motivo de la conmemoración hoy del Día del Parkinson, desde la Asociación de Parkinson Coruña van a acudir a la sesión plenaria para hacer lectura de un manifiesto. Y el número 30 de la calle de la Barrera, en pleno centro, ha sido ocupado de nuevo, ahora de arriba a abajo. El edificio tiene un bajo y 4 alturas. El ayuntamiento es propietario de uno de los 4 pisos que ya había sido desalojado en el 2022. Ahora lo han ocupado por completo y convertido en narcocasa.
Gracias, Bea. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. En temperaturas tenemos un poquito de todo, desde los 11-12 de Ourense y la comarca de Valdeorras hasta los 8-9 de Verín y Sinzo. Por cierto, que hoy las temperaturas pueden alcanzar los 30 grados aquí en la capital y también en puntos de la comarca Valdeorresa. En cuanto a la actualidad, bueno, pues si queréis cambiar de coche tenéis que venir a Ourense, porque se inaugura este fin de semana ese outlet Car, vamos a estar en Expo Urense viendo pues los mejores coches de segunda mano, los mejores coches que nos brindan los concesionarios y de marcas punteras. Así que ya os sabéis, si queréis cambiar de coche, hay que venir a Urense el fin de semana. Algo que va a tener que hacer pues el dueño de un Citroën C2 que explotaba pues esta pasada madrugada en Verín. Por ahora, los expertos del equipo de desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Pontevedra están investigando a ver qué es lo que pasó con este vehículo que estaba ahí abandonado en una rotonda de Verín. Y en la actualidad también tenemos que pasar, por supuesto, por el Ayuntamiento de Ourense, porque siguen las sospechas sobre las empresas que se contratan desde la alcaldía. Por ejemplo, ahora la empresa que asesoró a Jácome para la compra de los autobuses, al parecer también va a asesorar a Jácome para ese pliego del suministro de agua. Por cierto, es una empresa de publicidad. Y tenemos que decir que hoy se levanta el telón del teatro. Hoy tenemos una nueva Miteu, en concreto a las 7 de la tarde, en la puerta del liceo, con la actuación en el aula de teatro del campus de Ourense. Y luego ya, dentro del liceo, a las 8, en el teatro principal, en el teatro principal, el grupo Cine Mente Teatro de Colombia presenta Tomás.
Muy bien.
Teatro, coches y de todo, aquí en Ourense.
Gracias, Javier. No os falta de nada. Nos vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Tenemos 15 grados. Llegaremos hoy a los 25, pero está complicada la mañana en cuanto al tráfico. Retenciones en el puente de Rande y también en la entrada de Vigo por la autopista por un accidente múltiple que se ha producido en el túnel de Amadroa. De momento, desde el 112 todavía no tienen la cifra oficial de heridos, por lo que le dicen los particulares que están pasando por la zona. Pueden ser varios y habría unos 3-4 coches implicados, pero como decimos, ponemos las cifras en cuarentena a la espera de que el tráfico confirme estos datos. De carretera se ha hablado también en las últimas horas en Pontevedra, porque la presidenta de Estopa Accidentes ha comparecido con portavoces de la plataforma de afectados por la autovía 57 en las parroquias de Boreixe por Pontevedra. Dice Jean Picard que no necesitan una nueva autovía en Pontevedra, que lo que necesitan es que se arreglen las carreteras ya existentes. Tenemos además, Antía, una cita en lo reivindicativo, porque a las de la tarde, la CIGA, UGT y Comisiones Obreras se van a manifestar por las calles de Vigo en protesta por las últimas muertes en accidentes laborales. La protesta parte de Vía Norte y es que hay al menos 7 muertes confirmadas de trabajadores en la provincia desde que empezó el año. Se está investigando si la muerte de un hombre esta semana que se cayó de una carretilla en Ponteareas en su puesto de trabajo, si es o no un accidente laboral. En cualquier caso, la cifra está disparada y los sindicatos piden a las empresas y a la administración que aumenten los controles y también la formación. Y hoy también se está hablando del sector de la pesca, porque se va a presentar a las 10:30 un informe sobre pesca, acuicultura e industria transformadora en España y los retos para la sostenibilidad del sector. Se va a presentar este informe elaborado por el Consejo Económico y Social de España en el Museo del Mar.
Gracias, Vivi. Con ella terminamos esta ronda por Galicia. Enseguida nos vamos a hablar de formación profesional y de los problemas para encontrar empresas para la parte de formación en las mismas para los alumnos.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
En esta semana en la que hemos estado pendientes del Parlamento de Galicia, hemos escuchado al presidente, al aspirante presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hablar de formación profesional, de insistir en el refuerzo de su apuesta por esta formación profesional con planes específicos, insistiendo además en esa necesidad de reforzar también la formación profesional dual, aquella que permite una formación en los centros educativos complementada con lo que son luego las prácticas en las empresas. Pero esto puede encontrarse con un problema, y es que ya lo hay con el récord que tenemos de matriculados en formación profesional, más de 64.500 ahora mismo en alguna de las modalidades que existen en Galicia, y con el problema de si van a encontrar empresas para los alumnos, porque los sindicatos ya van apuntando a los problemas que esto puede suponer. Así que nos hemos puesto en contacto en esta mañana con Suso Bermello, el secretario general de CIGA Ensino. ¿Qué tal, cómo está? Muy buen día.
Nuevo día.
No sé si ahora mismo ya podemos hablar de que existen estos problemas, es decir, de qué difícil atopar empresas, no solo para formación profesional dual, sino en general, para formación profesional en las que los alumnos puedan llevar a cabo estas prácticas.
Sí, existen problemas y o mellor exemplo da o propio goberno da Xunta, cando xa hai dous cursos puxo en marcha unhas liberacións horarias tempo completo para que compañeros e compañeras en todos os centros que imparten formación profesional se convertisen en buscadores de empresas por todas partes, dedicándose en tempo completo a buscar empresas para que o alumnado de formación profesional poida cursar a formación en centros de traballo, ¿no? Pero isto é algo que non era sorprendente e que todos podíamos esperar e sabíamos que iba a acontecer e aínda vai a acontecer máis no futuro coa ampliación do tempo de prácticas nas empresas. Hai que pensar que o tecido empresarial do noso país é un tecido de microempresas.
Claro.
Prácticamente a inmensa maioría son pemes e hai que pensar que o modelo que pivota alrededor dunha forte presenza das prácticas nos centros de traballo nace, bueno, pues de tecidos empresariais, por exemplo, como por poñer un exemplo a nivel europeo, Alemania, seguramente a nivel do Estado onde máis desenvolvido está en Euskadi, en donde son precisamente tecidos empresariais moi diferentes ao do noso país, con empresas de maior tamaño e que, ademais, moitas delas contan xa con verdadeiros departamentos de formación. Cal é a realidade que temos no noso país? Bueno, pues aquí solamente un 2% das empresas galegas teñen máis de 20 traballadores. A pregunta que nos podemos facer todas e todos é nese 2%, xa non estamos falando do resto, que prácticamente son empresas de 1, 2, 3, 4, 5, 3, nese 2%, con tan poucos traballadores, hai un departamento de formación, pode permitirse a esa empresa dispoñer tan só dunha persoa para formar ao alumnado que vai ir a esos centros? É un problema enorme. Claro, agora mesmo, ademais, vai haber un cambio moi importante na formación profesional coa ampliación do tempo, precisamente, de estadía nas empresas. Sí. E, ademais, con un cambio que non é menor.
Parece que se cortou esa comunicación, Suso. Cortouse esa comunicación e imos tratar de recuperarla. Contaba Suso Bermello, o secretario xeral de CIGA Ensino, que o problema existe neste momento precisamente porque o tecido empresarial aquí en Galicia está conformado por microempresas. Temos máis de 240.000 empresas con sede social na nosa comunidade autónoma, pero a gran maioría son unipersoais, non teñen asalariados. Estamos a falar de máis do 66%. Aí temos xa a Suso Bermello. Suso, sí. Estabas a falar do problema que teremos cando se incrementen coa nova lei de formación, sí, profesional, eses tempos nas empresas.
Sí. Eses tempos e esa distribución do tempo de prácticas. Pensa, por exemplo, que a partir do ano que ven, do curso que ven, pois o alumnado vai ter que irse no primeiro curso. Un alumnado, por tanto, moi novo. Pensamos, hai que pensar, temos ciclos superiores que alumnado, que normalmente ou ben fixo xa un ciclo medio ou ben bacharelato, pero hai tamén ciclos medios e hai FP básica. E todos eles teñen formación no primeiro curso. Estamos falando, por tanto, do alumnado sin experiencia de ningún tipo, en moitos casos tamén con unha certa inmadurez que van ir a
que estar moi pendente,
traballo,
claro.
Evidentemente. E fíxate que precisamente neste momento, ¿no?, no que este ano aínda co modelo vixente de formación en centros de traballo, pero sí que é certo que con un cambio moi importante, como é o feito de que desde xaneiro de este ano é obligatoria a cotización de todo ese tempo de traballo non remunerado como prácticas,
sí.
Bueno, pues estamos estamos a día 11 dende a volta de Semana Santa. Todo o alumnado que está agora mesmo físicamente facendo as prácticas ten que estar dado de alta na Seguridade Social e nós como sindicato precisamente denunciamos a finais da semana pasada que tres días despois de aberto ese prazo para a dar de alta pois solamente se registrara nada máis que un aproximadamente un 20% e pico, 30% do alumnado. É dicir, que había, non sabemos se a día de hoxe isto ainda se mantén, pero as previsións era que houbera problemas, un número importantísimo, seguramente 4, 5.000, 3.000 alumnos e alumnas que a día de hoxe igual están sin dar dados de alta e facendo práctica nas empresas, que vindo, entón, é un risco desde todos os puntos de vista.
Claro, o que pasa é que, tendo en conta como se desenvolven as leis ou como se plantexa unha lei que pode ser positiva en moitos aspectos, precisamente porque vai permitir pois esa maior capacitación dos alumnos, dos ciclos de formación profesional ou traballar directamente en empresas, ter esta parte de formación en empresas, o problema é que non se adaptan realmente pois a realidade, en este caso, de Galicia, que xa non é que esas empresas unipersoais teña ou non, evidentemente, un departamento de formación, senón que a persoa que está nesa empresa poida dedicar parte da súa xornada,
claro,
non? Pois, por exemplo, nun taller que poida dedicar parte da súa xornada a estar pendente deste rapaz ou desta rapaza.
Correcto, correcto. Decir, claro, nun mundo ideal estaríamos falando dun tamaño, dunha dimensión de empresas onde efectivamente, como dicías, haber un departamento de formación. Bueno, pero xa centrándonos no que non é o mundo ideal, pero o que temos, claro, cantas empresas van poder realmente ter interese en acoller a este alumnado, sobre todo un alumnado si é marcadamente inexperto y especialmente novo, ¿no? Claro, aquí cale o problema que temos a maiores. Bueno, pues aquí hai unha polémica e é apostamos por un modelo de especialización empresarial, é dicir, apostamos por un modelo en donde un alumno vai a unha empresa, esa empresa non vai, digamos, a trastocar o seu sistema de producción, o seu sistema de traballo para formar un alumno, sino que o que vai facer é, digamos, que formalo no en como se traballa nesa empresa. Bueno, eso é unha especialización da formación. A outra alternativa, y un poco que era alternativa histórica de la formación profesional, es que a formación práctica ten un carácter xeral. Es decir, ti, como alumno ou alumna, vas a ingresar no mercado laboral en canto remates a tua formación, pero vas a traballar, pues, seguramente, nunha pluralidade de empresas. Si a formación que recibes é moi especializada porque solamente atende ás necesidades dunha empresa en concreto, vas ter unha eiva na túa formación, ¿no? Eso é outro dos factores de risco que hai na formación profesional. E, desde logo, despois falta todo un arrope institucional e económico para que, digamos, que a formación profesional pues teña todas as coberturas que ten, por exemplo, a formación, outra formación superior como é a universitaria. Pensemos na dispersión xeográfica que temos, pensemos nos problemas que hai para entrar en moitos ciclos formativos porque a Consellería de Educación nega sistemáticamente que se amplíen nos centros públicos, cando menos, non, a oferta que existe, e entón temos un problema enorme derivado de ausencia de bolsas, de traballo e de todo o que ten que ver cos desplazamentos tan importantes, non?
Este problema que vai a haber, sobre todo a partir do próximo ano, trasladouse a Consellería de Educación. Cal é a resposta que se dá dende a área de formación profesional da Consellería?
Bueno, eu creo que en xeral, desde logo os sindicatos, a CIGA, pero todos os sindicatos, e eu creo que en xeral o profesor de FP ten un problema enorme ca Consellería de Educación. E digo especialmente o de FP, non me meto no resto, non? E é que non existe interlocución. Hai unha directora xeral de formación profesional en que teóricamente descansa toda a responsabilidade, e non tivo nin a primeira reunión, non compareceu en ninguna mesa sectorial, nunca vimos diante, a hora de presentarnos as solicitudes sindicais, cales son as súas previsións, cales son as súas intencións, cales son os seus plans. Todas as comunicacións que temos co Departamento de Formación Profesional son a través de escritos, de denuncias, de demandas que presentamos como sindicato, facendo ver as incorreccións que se producen, e toda a información que nos temos é información que recibimos dos centros educativos precisamente queixosos de falta de información. O último, este exemplo que se poñía da cotización á Seguridade Social. Pensa que a Consellería de Educación acaba de investir 1 millón de euros para unha encomenda de xestión a FEUGA, a Fundación Empresa Universidade, para que dea de alta a uns 10.000 alumnos, porque a Consellería non tiña capacidade para facelo. Pero sí, todo isto sabíase desde xaneiro. É dicir, desde xaneiro a Consellería de Educación sabía que cando empezara a formación en centros de traballo a volta de Semana Santa, tiña que ter todo isto en marcha. Bueno, pois, nos outro día en Madrid instamos ao Ministerio, inda que sabemos que isto non é competencia do Ministerio, pero sí que instamos ao Ministerio de Educación para que interceda a Xunta de Seguridade Social ante a pasividade da Xunta de Galiza, que, bueno, pois, que agardou hasta o último momento, ¿no? Despois hai un problema tamén de falta de interlocución. A formación profesional é a día de hoxe a etapa educativa que máis legislación xenera. Hai constantes cambios, pensa non simplemente pola aplicación da nova lei, que evidentemente eso trastoca todo, pero sí que nestes últimos anos é seguramente a etapa educativa que máis, bueno, máis cambios ten. Bueno, pois falta alguén con quen falar. Nomeáronse a unha serie de persoas especialistas nos seus módulos, profesores de determinados módulos, para que foran confeccionando, preparando de cara ao futuro o que sería a aplicación do novo Real Decreto de Formación Profesional. Non se sabe nada dese traballo. Non se puxo en contacto ninguén cos organizacións sindicais, que representamos a todo o profesorado. O Real Decreto a nivel do Estado está aprobado desde abril do ano pasado. Non hai un decreto a nivel galego. Teóricamente abriuse un plazo de exposición pública entre no mes de xaneiro, teóricamente, e o documento non estaba colgado. É dicir, ti como goberno, ti como consellería, si ti anuncias públicamente ao conxunto da cidadanía, xa nin os sindicatos, non o profesorado, non, o conxunto da cidadanía, que tes un proxecto de decreto para desenvolver a formación profesional nun momento de cambios tan importantes, o normal é que ese proxecto se coñeza, para que a xente poida velo, poda facer achegas. Ese proxecto non existe, ou non existía no momento en que se anunciou a súa exposición pública. Claro, diante de todo isto, que nos imos encontrar? Estamos no mes de abril, todos os cambios teñen que producirse, sí ou sí, si é que se quere cumplir coa lei, antes de setembro. Todo o profesorado, as direccións dos centros, teñen que coñecer con suficiente antelación cómo se van a producir todos esos cambios, porque aquí estamos hablando de cambios a todos los niveles. Decía Che antes, formación en centros de trabajo va a ser no primero o segundo curso, eso va a trastocar por completo los horarios, van a desaparecer determinados módulos o materias, va a haber cambio en los horarios, eso afecta también al profesorado. Bueno, pues de todo esto no se sabe absolutamente nada. Y claro, que va a pasar al final es que nos hemos encontrado seguramente con una serie de convocatorias de Consejo Escolar de Galiza, que por un sitio por lo que pasan, no mes de xullo, y el profesorado a un mes de empezar el curso sin ter novedades.
Suso Bermello, non temos tempo para máis, veremos que o que ocurre coa nova Consellería de Educación, se hai cambios neste sentido, que se entende que os haberá tamén nas direccións xerais. Así que seguiremos falando de educación e de formación profesional. Moitísimas grazas por estar con nos, o secretario de Ensino da CIGA. Casas Nove, de seguido chegan novos compañeiros, e contidos aquí a Sintonía de Radio Voz, e nos voltaremos mañá a partir das 7. Como sempre, grazas por estar aí. Adeus.